¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Sábado 16 de septiembre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, todo lo que ha pasado esta semana. Estamos camino a No Mercy, han sucedido cosas en el Mayhem Classic, ha llegado a la final. Tanto que comentar el día de hoy de todo lo que ha pasado en la semana. Y sí, como digo, está aquí Carlos Sánchez para comentarlo conmigo después de mucho tiempo. Estamos en directo en YouTube, estamos también para que nos escuchen luego. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo hacía que no estaba en un directo? Y con cuántas ganas estoy cogiendo esta noche de sábado estar de nuevo aquí en Arras de Lona Directo. Un saludo a todo el mundo que está ahora mismo escuchándonos, que hoy tenemos un montón de temas para comentar. Es que obviamente, si no tengo la musiquita del ídolo, pues esto no funcionará bien, ya sabes.
Era por eso.
Claro, aquí ya nos persiguen los viejos fantasmas del pasado, y si no tenemos las cosas como tocan, si no seguimos la estructura, esto va mal, y yo pues tararéalo tú, el ídolo, y yo ya entro cuando quieras.
Bueno, ya estamos en directo, no sé si te has dado cuenta, la gente nos está escuchando ahora mismo. Bueno, ¿cómo están? Volvamos con el ánimo así como estábamos al inicio, Carlos, con este saludo después de tiempo que te tenemos aquí. ¿Cómo te ha ido en las vacaciones?
Pues la verdad es que me ha ido muy bien esta desconexión que he tenido durante estos 2 meses casi de wrestling. He seguido muy poquitas cosas, pero las que he seguido han estado bien. He visto que ha habido muchísima actividad durante estos meses estivales y ahora, sin duda, también estamos cogiendo el regreso a las clases de wrestling con una semana que ha sido especialmente fructífera de cosas que comentar en WWE. También tenemos temas súper apasionantes en otras empresas, muchas cosas que debatir y opinar. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de comentarlo todo hoy de nuevo en el directo. Hacía también 2 meses que no estaba aquí y sin duda yo creo que esta noche de sábado, tarde en Sudamérica, va a ser muy caribeña con mi regreso.
Estamos, como ya decimos, en directo, siempre a las 10 de la mañana, no, que estoy hablando, a las 3 de la tarde en Perú, 10 de la noche en España, es la costumbre, el otro horario. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entren ahí, dejen un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada a conversar sobre lo que ustedes quieran aquí en el directo. Y también recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, pueden ir a aliexpress.com. Ver si algo les llama la atención, que hay envíos gratuitos o muy baratos a todo el mundo. Y si van a comprar algo, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Entremos entonces a los temas que tenemos esta semana, Carlos. Pero antes, hay algo importante que tengo que conversar yo contigo. Porque he visto una foto del día de hoy en Twitter. Y me llamó mucho la atención, porque yo el miércoles estaba escuchando Inbox en su regreso, que está en arrasdelona.com. Vayan a escucharlo si no lo han hecho. Escuché un comentario tuyo acerca de la pizza con piña, ¿no? Como que en el sentido de que la piña no debería ir nunca en la pizza y demás. Sin embargo, hoy en tu cuenta de Twitter he visto una foto tuya de una pizza con piña delante de ti. O sea, yo me imagino, por el comentario anterior, ¿habrá sido la primera vez que probaste una de esas? ¿O cuál es la historia? Cuéntame.
Un mago nunca revela sus trucos y el secreto está en la masa. Y aquí, literalmente, el secreto está en la masa. Es decir, que estaba un poco sucumbido en ese hateo a la pizza con piña durante esta grabación de Inbox, a sabiendas de que me encanta la pizza con piña. Oh. Era un pequeño plot twist, ese girito que hay de, hostia, ¿va a llegar por fin el turn heel de Cena? ¿Es la primera vez que Carlos se va a convertir en heel? Pero no, como siempre me mantengo como face, soy un apasionado de la pizza con piña. De hecho, pensaba que tú lo sabías, que ya lo habíamos hablado, pero quizás...
No recuerdo, es que esta discusión de la pizza con piña ha ido por muchos caminos en la historia del programa. Con Walter, con Fede, ¿no? Que Fede le pone huevo frito encima de la pizza, ¿no? Que es otro tema. Pero sí, o sea, me confundo un poco con quién ha comido, quién no, a quién le gusta y a quién no. Pero es un tema que da para mucho este. Y en el chat también me imagino que ahora mismo hay como una especie de Royal Rumble ahí entre la gente hablando de la pizza con piña.
Sin duda están ya discutiendo de ya no solo la pizza con piña, sino el segundo tema que introducí equivocadamente el pasado miércoles, porque ya se va a crear un submundo de arras de comida con la cebolla, sí o no, en la tortilla de patata. Cosa que ya es otro nivel más. Aquí ya bancamos, y lo recordaré siempre, sí a la cebolla en la tortilla de patata y sí a la piña en la pizza. Es delicioso.
Yo estoy de acuerdo. Bueno, pasemos a hablar de wrestling, que para eso estamos acá. Aunque bueno, ya ha pasado como 5 minutos, estamos en esto. Veamos lo que ha sucedido en Raw esta semana. Entre varias cosas, entremos a ver, ¿con qué podemos empezar? Hablemos de John Cena y Roman Reigns, que han tenido otra promo de estas en medio shoot, ¿no? Como es ya costumbre de ellos en esta rivalidad de cara a No Mercy. Y siento un poco, no sé si te parece a ti, claro que siguen con estos comentarios, ¿no? Lo de las drogas, el test de drogas fue el más fuerte esta semana. Pero como que se les acaba un poco el material. Lo digo porque Roman Reigns habla con Cena y le dice que yo he tenido mejores combates que tú en los últimos años y qué sé yo. Lo cual no es cierto para nada. O sea, es una línea que no tiene ningún sentido. Y cuando estás haciendo una promo tipo shoot, se supone que tienes que ir a hablar las verdades, ¿no? Pero sale Roman Reigns y dice que ha tenido mejores combates que Cena, cuando Cena los últimos 3 años ha tenido combatazos con todo el mundo. Es un poco cuestionable, pero ahí la gente sigue pegada un poco a la historia, hablando de este tipo de promos que no son habituales, y llama un poco la atención, ¿no? La gente está hablando del combate, es lo positivo de todo esto.
Yo soy de la parte defensora de estas shoots, de estos comentarios que rompen el kayfabe y van un pasito más allá a lo que se cuenta en una historia falsa. Yo creo que si en algo destaca el wrestling, y lo voy a diagnosticar como una forma de arte, ya no solo como un espectáculo, es que justamente es capaz de mezclar esas dos cosas, ¿no? La realidad y la ficción, porque es algo tan, tan real, siendo falso, que nos lo tomamos como real, pero siendo una historia totalmente aparte. Sabemos perfectamente que un personaje puede ser totalmente opuesto en cuanto a actitud a lo que se ve en pantallas, pero ha llegado una época distinta al wrestling. Estamos en una época donde es muy importante saber la conectividad que hay, el feedback en las redes sociales, las noticias que llegan, rumores. Estamos en la época de la interactividad y lo sabemos todo. Sabemos que John Cena ya no quiere luchar a tiempo parcial porque prefiere hacer películas. Sabemos que Roman Reigns, al fin y al cabo, recibe una y otra vez la ayuda de los directivos para firmar una vez más ser la nueva cara de la empresa. Sabemos todo lo que ocurre fuera del ring y dentro de lo que viene siendo las oficinas. Cosa que me parece muy bien que se utilice en shoots, puesto que no somos imbéciles. Nosotros sabemos perfectamente qué cosas hacen unos y qué cosas hacen otros, y está bien que las utilicen como ingrediente dentro de estas shoots, y si las utilizan también en algo para que se vea más realístico incluso, porque una promo de John Cena y Roman Reigns puede estar muy bien, puesto que está John Cena. Y John Cena siempre lo hace muy bien en promos, y Roman, pues bueno, no lo hace tan mal últimamente. Pero ese último factor que se está aplicando últimamente, de sacar a la luz cosas que escuecen al oírlas, está muy bien. El problema no es las shoots, sino las promos de Cena y Reigns, que no benefician para nada a Roman, porque cada vez que dices, ahora le está dando bien, suelta ya una mal, o llega John Cena y le saca 50 razones por las que él en esta promo te va a volver a partir el culo. Entonces, eso, la primera parte que no me gusta de las promos de John Cena contra Roman Reigns, y la segunda, que son muy repetitivas, son cada vez tirarse cosas a la cara, es casi un debate político, es sí, pero tú ya no luchas, sí, pero tú luchas mal, sí, pero tú ya solo luchas porque estás viejo, sí, pero tú luchas solo para retirar viejos, yo qué sé, cosas así. Entonces, no me acaba de gustar la dinámica, pese a que sí que me gusta la dinámica de las shoots. Por ejemplo, la de Miz con Enzo Amore, que luego comentaremos, me encantó. Entonces, estoy un poco con la balanza poniendo pesos a cada lado, pero yo soy fan de las shoots, me gusta mucho ese toque realístico. Hay que dejar ya aparte la tontería de decir, pero si sabemos que esto es mentira, pero ya sabemos que también es verdad. Que darle ese toque de verosimilitud a las cosas es perfecto para estas promos. Pero sobre todo en estas, deberían reservarlo un poco más o graduarlo en cuanto a veces que se utilizan una misma promo o cosas sobre la realidad, porque al fin y al cabo, a mí me ha resultado un poco abusivo en estas promos.
Estamos a una semana y un día de No Mercy, ¿Y cómo ves esta rivalidad de cara a ese combate que tendrán? ¿Y cómo ves el combate? ¿Cómo crees que será este John Cena contra Roman Reigns? Que por nombres es un combate ya bastante grande. Veremos cuál es el resultado. Yo me imagino que Roman Reigns se llevará la victoria. Y veremos cómo lo recibe el público.
Yo me niego a que esto sea una vez más una especie de trampolín hacia que Roman Reigns se reafirme como cara de la empresa y dueño y señor del cuadrilátero de WWE, porque es algo que ya sabemos, es algo que conocemos y que no hace falta que nos lo metan más veces. O sea, aunque estemos en contra, porque lo intenten más veces, no vamos a estar a favor, quiero decir. Yo ya sabéis, los que sabéis escucharnos en directo, en inbox, en Twitter, en cualquier lado, que no soy especialmente fan de cómo tratan a Roman, pero sí que me gusta a Roman. Y esto ya habíamos comentado, por ejemplo, por WrestleMania, que hablábamos de que esa victoria contra Undertaker, pues igual sobraba, puesto que ya tiene la posición de ser el nuevo John Cena, ser la cara de la empresa, le gusta a los niños, de reinados importantes, main events de WrestleMania. Y ahora tener que ganar a Cena, eso me tira un poco para atrás, puesto que creo que me sobra, es algo que ya conocemos. Y quizás aún le pondría algo más de gracia al asunto que ganara John Cena, puesto que por lo menos en las promos es sin duda el que ha quedado por encima y que siga manteniéndose un pasito por encima. Que Roman Reigns, me gustaría a mí por lo menos que así fuera la historia, aunque haya atravesado todos los baches que ha tenido, vencer a Triple H, vencer a Undertaker, vencer a Brock Lesnar, que John Cena aún se le resista, puesto que como tú dices, es un combate que por nombre podría estar en WrestleMania. ¿Y por qué no repetirlo en WrestleMania? O sea, que esto sea como un adelanto de una historia mucho más grande, que esto no se quede solo aquí, o que hayan gastado ya muchas balas, el arsenal puede ser muy amplio en esta rivalidad, sin duda. Creo que Cena y Reigns tienen para darse mucho. Entonces, tengo fe en este combate, pero por lo que espero que no ocurra, que como siempre, ocurrirá justamente lo que todos predecimos, victoria de Roman Reigns, chan, victoria, le dan la mano y...
Le da la mano, le levanta la mano, Cena, ¿no? Le dice, este es el tipo, ahora apláudanle, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que no me apetece precisamente, pero confío en que por lo menos sea un buen combate. John Cena cada vez que vuelve da combatazos y da historias muy interesantes, así que eso es positivo y espero por lo menos un buen combate. La historia me ha gustado, podrían haberse guardado ciertas cosas porque a mi parecer esto podría llevar a algo mucho mayor, pero yo creo que el resultado ha sido bastante positivo y tengo ganas del combate.
Y hablando de combates grandes, entre nombres importantes, tuvimos este lunes en Raw el primer combate uno contra uno de John Cena contra Braun Strowman. Un combate que por la posición que tiene ahora mismo Braun, es el retador al título, aparte se ha puesto muy over, es de la gente más importante ahora mismo en todo WWE. Este es un combate que podría ser fácilmente de pay-per-view, pero no, lo hicieron de un momento a otro, ¿no? Ni siquiera se anunció de una semana a otra, simplemente, John Cena y Braun Strowman se enfrentan esta noche en Raw. Y hubo final con descalificación y el combate estuvo bien, pero no sé, creo que han gastado algo que podrían haber guardado para usar más tarde y darle más importancia, porque ya no va a haber otra primera vez de John Cena contra Braun Strowman.
Han hecho un error con este combate entre John Cena y Braun, y es el gastar ya la carta del primer combate, de la primera vez de cómo será la química entre los dos, que a mi parecer ha sido horrible. Que eso es otra cosa que se puede comentar también, pero la verdad es que como tú dices, ahora mismo John Cena contra Braun Strowman es creíble perfectamente como main event de WrestleMania. Yo, con muchos meses de antelación, ya preveo quizás en las apuestas a Braun Strowman como uno de los hombres candidatos a ganar el Royal Rumble y por ende ir al main event de WrestleMania, puesto que Roman ya lleva bastantes años ahí, como no llegue como campeón no creo que le den otra Royal Rumble, así que igual se lo dan a alguien de SmackDown, como podría haber sido como ha sido este año, como puede ser el que viene con Sami Zayn y Styles, quien sea. Pero si es en Raw, yo creo que Braun tiene muchas cartas. Y si no, John Cena, pues también tiene opciones por ser John Cena y siempre está entre los candidatos a ser el main event de WrestleMania. Y este combate entre el tipo más over, que ahora mismo está dejando como underdog a Brock Lesnar, y John Cena, que al fin y al cabo sigue siendo John Cena, es una leyenda viva, gastarlo en un Raw, en un combate flojo, Ya que nos lo das por primera vez, que no sea como una especie de canapé, que yo quiero el plato grande, yo quiero el entrecot, la pizza con piña entera, con masa original, no quiero la fina, que eso no llena nada. El combate fue bastante insípido, ya que seguimos con esta comparación entre comidas.
Yo soy fan de la masa fina, por cierto. Bueno, adelante.
Ya está, ya me estás fallando, Alessandro. Yo quería un combate de verdad, ya que nos lo ponías delante, pues vamos a disfrutarlo. Puede que el momento de forma en el que están los dos no se vuelva a repetir. Y tienes ahí esa opción, no la gastes tan mal. Para mí fue una decisión mala. No tenías ni por qué haberlo hecho y ya que lo has hecho, no tienes por qué hacerlo mal, solo para dejarnos con más ganas, porque a mí, sinceramente, me las quitó. No por nombre, sino porque quizás la química al momento, que la historia entre ellos dos no llevaba a nada, que por qué lucharon en Raw, pues no me gustó y la verdad, un poco decepcionado.
Ya estuvimos hablando de la promo de Cena y Roman y salió este tema. La otra promo shoot del show, The Miz con Enzo Amore. Y yo te digo, ya me has dicho, ya lo escuché en Inbox también, que te gustó mucho esta promo. Yo también creo que tiene sus cosas positivas, o sea, el hecho de que fue bastante impresionante que sacaran ese tema, ¿no? Que sabemos que está ahí, pero que no se habla en televisión. Pero tengo críticas también sobre este segmento, precisamente por eso, porque no es parte del show. O sea, sabemos que Enzo Amore en la vida real es un tipo que tiene problemas, ¿no? Lo han botado del bus y no le cae bien a mucha gente en backstage. Liv Morgan lo ha dejado, ¿no? Qué sé yo. Muchos problemas de Enzo Amore. Pero eso en televisión nunca se ha visto, jamás en la vida. O sea, lo único que sabemos de Enzo Amore en televisión, de su personaje, es que se peleó con Cass, o Cass lo traicionó, y ahora pues el tipo está en un mal momento, pero ha encontrado un nuevo lugar en la división Cruiserweight, está un poco destacando ahí, es retador al título y todo. Y por eso meter este tema, que no es parte de la ficción de WWE, pero que de pronto sale y se pone ahí simplemente para de ser otro golpe contra Enzo Amore, porque ya sabemos que no le cae bien a la gente, así que quieren poner un segmento así para que pues vean cómo lo humillan una vez más, como que está fuera de lugar, creo yo, un poco. Y aparte, otra cosa que es negativa de todo ese segmento es que estamos con The Miz anunciando que su esposa está embarazada y es una gran celebración y demás, y sale Enzo Amore interrumpido. O sea, ¿quién es el babyface y quién es el heel en este segmento, ¿no? Y encima que The Miz le habla a Enzo Amore de que no le cae bien a nadie. Es un tipo que es básicamente heel, ¿no? Como lo están describiendo. Y además, lo otro es que The Miz dice, no tenías lugar en Raw y por eso tuviste que irte a 205 Live, ¿no? Como diciendo, la división Cruiserweight es pues la sobra, ¿no? De que hay en nuestro roster, así que ahí te vas porque, bueno, no hay otro lugar, ¿no? Y eso mata un poco la división Cruiserweight, más de lo que ya está un poco debilitada por el hecho de que Enzo Amore sea retador al título.
Si tengo que discutirte algo de aquí, será la primera parte, porque sin duda con lo segundo estoy de acuerdo. Muy estúpido el poner aquí en una promo a discutir a Enzo Amore, un tipo que está siendo algo odioso, bueno, algo odiado por los fans, y a The Miz, que básicamente es un gran heel porque las lanza muy bien en las promos, pero cuando lo pones contra Enzo Amore es totalmente babyface, y además está anunciando algo tan alegre y tan bueno como es un embarazo, y que sin duda nos alegra mucho porque además son The Miz y Maryse, de las parejas más icónicas de la historia del wrestling, básicamente. Y la verdad es que ahí estuvo un poco desacertado. Además del comentario de 205 Live, también un poco fuera de lugar, porque tanto que nos intentan vender que 205 Live es importante, que no la dejan de lado y por eso traen a grandes nombres para la división como son Enzo Amore. Eso estuvo desacertado. Pero te voy a discutir lo primero que tú me has comentado. Y es el hecho de que no te gusta que mantengan dentro de televisión datos o cosas que han pasado dentro de la vida real de Enzo Amore, el que no esté contento la directiva con él, que la ha dejado Liv Morgan, todas estas cosas que todos ya sabemos que han ido ocurriendo debido al estilo de vida de Enzo Amore. Y ahí está el punto. El estilo de vida de Enzo Amore es un estilo que mantiene en televisión porque el personaje de Enzo Amore, por primera vez en la historia, y esto es algo que hay que hablar y que destacar, es el mismo que fuera de televisión, quiero decir. Todos sabemos que el enterrador no empieza a enterrar a gente por ahí, o que Brian Cage es una máquina y mata gente. Nosotros eso lo sabemos. Pero Enzo Amore tiene el personaje de Real One. El personaje que nos están vendiendo, algo que a mí lo estoy pensando ahora y digo, pues es que buena idea. Su personaje es, soy igual que la vida real, estoy rompiendo la cuarta pared. Yo no tengo personaje, soy yo. No es que tengamos a John Cena haciendo de John Cena y no tenga un personaje fijo, como, yo qué sé, rapero. Ahora es solo John Cena haciendo de John Cena. Sino que Enzo Amores soy yo en la realidad, con mi nombre de verdad, con las cosas que hago, porque yo actúo de la misma manera con, yo qué sé, Zack Ryder que con Matthew Cardona. Ahí está el punto. Y entonces me gusta que él defiende como personaje, yo tengo los éxitos porque yo actúo así y tengo los fracasos porque actúo así. Y esto nos lo están vendiendo como, Enzo Amore tiene los fracasos porque actúa así aquí y en la vida real. Y eso, pues, como que me ha gustado. Quizás si esta promo que tuvo The Miz con Enzo Amore lo hubiera tenido con el Big Show, pues no me habría gustado, ¿no? De, oh, Big Show, ya estás viejo y tú solo te estás preparando para Shaquille O'Neal, todos lo hemos leído en las redes. Eso no me habría gustado. Pero con Enzo Amore, que precisamente, si le están haciendo este castigo o las promos que él mismo ha hecho es debido a que están intentando vendernos a Enzo Amore real, me gusta. A mí me ha encantado por eso mismo la promo, porque con Enzo Amore a mí me ha parecido perfecto la manera de llevar a cabo la situación que él está viviendo dentro y fuera de las cámaras de WWE. Así que yo por eso estoy contento de que se haya hecho esta promo entre Enzo Amore y The Miz, porque de alguna manera también nos han vendido la cara opuesta de Amore y yo creo que a la gente en general también le ha gustado que haya sido así.
Sí, la única crítica que tengo es que, o sea, para poder entender esto y todo lo que se dice en la promo tienes que estar leyendo solo wrestling y eso excluye a la gente que no está atenta a todos esos temas de fuera, ¿no? De las páginas que se dedican a las noticias y solo ve el programa como un fan casual, pues ahora se entera, ah, mira que lo han botado del bus y eso cuándo pasó, ¿no?
Es que yo creo que lo que te comentaba antes, estamos ya en una época en la que es más difícil no enterarte esas cosas que enterarte, por eso. Había ocasiones en las que era como un poco más mágico, más irreal, más parecido al cine, el wrestling, la WWE en especial, pero ahora es algo un poco más alejado y que ya no solo vemos wrestling por el espectáculo, sino por lo real. O yo por lo menos, a mí me gusta creerme las cosas y cuando ya soy consciente de que hay un mundo paralelo y aquí se sumergen en él, me gusta, es algo diferente. Y yo creo que el resto de la gente que está viendo Raw, pues quizás el 85% ya es gente de una edad más alta de los 12 años, tienen acceso a internet, leen solo wrestling, leen en Estados Unidos a Dave Meltzer o donde sea, y ya saben las cosas que pasan. Entonces, yo creo que esta es una buena época para hacer estas promos. Igual hace 3 años nos habríamos enterado 15 personas de todas estas promos, pero ahora yo creo que es un buen momento.
Y ahora que hablamos de Enzo Amore y el fin de su relación con Liz Morgan, por ahí vi noticias de Liz Morgan coqueteando con Tyler Bate, pero yo me enteré por inbox hace tiempo que Tyler Bate está en otra relación, así que no sé cuál es el asunto, Carlos.
¿Tyler Bate no estaba con Tony Storm?
Claro, eso es lo que digo.
Sí, claro, pues si lo hablamos ya hace mucho tiempo y yo sinceramente me quedaría con Tony Storm, que es mucho más guapa y mucho mejor wrestler.
Hacerme otro Million Classic, ¿no? Por el corazón de Tyler Bate. Bueno, ¿qué más tenemos en Raw? El anuncio, estábamos hablando ya las últimas 2 semanas con el tema de Asuka yéndose de NXT. ¿A dónde iría? Y decíamos la semana pasada que tal vez su mejor destino sería SmackDown, ¿no? Viendo el roster, viendo lo que podría hacer. Pero se ha decidido que irá más bien a Raw. No sabemos aún cuándo se ha anunciado ya esto oficialmente, pero como está aún lesionada, tardará al parecer un mes o algo para llegar, pero ya está decidido que será en Raw. ¿Qué te parece ver a Asuka en Raw, Carlos?
Bueno, es algo que se ha estado comentando mucho esta semana y también la semana pasada. En el directo, de hecho, de sábado pasado, como tú has comentado, hablasteis de que quizás la mejor opción sería que Asuka marchara a SmackDown, cosa que yo estoy un poco imparcial. Creo que en ambos lados mejoraría drásticamente la división y por nombres tiene buenas rivales en las dos. Quizás, como decíais, en SmackDown tiene a gente más parecida a ella, como son Charlotte, Natalia o Tamina. Y en Raw, tipas grandes, Nia Jax y ya está. Pero yo creo que por nombre, igual en Raw encaja más por el hecho de que igual tiene rivalidades que tengan más sentido. Quiero decir, ahora mismo estamos involucrados en una historia con Alexa Bliss, Nia Jax, y luego están por medio Sasha Banks y Emma, que Eso es un poco más aparte. Yo creo que derivarán más con Alexa y con Naya durante los próximos rounds, quizás para su Evo Series y próximos pay-per-views. Entonces, mientras Asuka va a ser la responsable de seguir manteniendo viva la división de Raw, también dándole importancia enfrentados a gente contra Sasha Banks, contra Bayley, contra, yo qué sé, la propia Emma, ahora que está ganando un poco de relevancia. Se puede enfrentar a Mickie James, como ya se enfrentaron una vez, si no me equivoco, ¿no? En un takeover,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Pues yo creo que por nombres, ya que con Asuka hay que tener mucha paciencia, cocinarla a fuego lento. Oye, igual se nota que tengo hambre, estoy con estas metáforas de comida todo el rato. Yo creo que Asuka, el truco de que ha funcionado también en NXT es que no hubo prisa con ella, no hubo por qué quitarle el título porque llevaba mucho tiempo o darle grandes rivales o grandes historias. Poco a poco, pues iba ganando renombre. Yo creo que vencer, antes de ir ya por el título, a gente como es Sasha Banks, una de las mejores luchadoras en los últimos 5 años en WWE, Bayley, la que sin duda fue su gran arquetipo en sus principios en NXT, Emma, la que ahora mismo se está declarando como la primera líder de la Women's Revolution, siendo Asuka la que ha hecho toda la revolución casi desde que se fueron todas las luchadoras conocidas de que subieron al main roster en NXT, o Mickie James para futuro y pasado y una posible revancha. Pues mira, si tienes 4 rivales, vamos a poner que como mínimo te enfrentas 2 veces a cada una en pay-per-views o durante 2 meses, te puedes quitar quizás un año entero de Asuka sin tener el por qué luchar por el título. Entonces, eso está muy bien y creo que por eso quizás se han decantado a ir a Asuka para Raw. Y además tienes también luego a Nia Jax, que ojalá cuando se enfrenten ya sea campeona, porque es un combate que de verdad puede ser un reto para Asuka. Y luego también está Alexa Bliss, que es un combate que no me da tanto la atención porque no son parecidas en ring y no sé si pueden llegar a tener muy buena química. Ya no es tanto por hate a Alexa Bliss, que en parte pues supongo también, porque si no me gusta pues no lo puedo obviar. Pero yo creo que hay muchas alternativas para Asuka, para ir poco a poco con ella. Entonces creo que Raw es una muy buena opción cuando lo pienses en frío.
Igualmente hay preocupación de mi parte, ¿no? Por ver cómo llevan a Asuka. Luego del gran trabajo que hicieron con ella en NXT, esta semana pusieron un video hype de todo lo que hizo y es un video tremendo. Y viendo lo que podrá pasar con ella en Raw, me preocupa un poco. Diría tal vez tengo confianza en ella porque es genial y es tal vez inarruinable, pero no hay nadie inarruinable en WWE viendo lo que ha pasado con Bayley y todo lo demás. Así que no se puede descartar que vayan a hacer algo estúpido con ella, pero espero que no sea el caso. Y que no solo esté ahí para aportar al roster principal en el ring y con el personaje y eso, sino también para que se eleve todo el nivel de... Ahora que estamos con el Mae Young Classic, que hablaremos en un momento la final y eso, se eleve el nivel de la división femenina, pues, empezando con Raw, con ella, y también que continúe con este aura que tiene, y así se convierte en un éxito, no solo, como digo, en el ring, sino también de cara al público con el merchandising y la fama que pueda alcanzar, porque yo creo que puede llegar a algo muy importante.
Yo también tengo miedo, como comentas, después de nuestro gran drama de hace 2 años, de ojalá no la caguen con Bayley. Y a los 2 meses, la están cagando muchísimo con Bayley. Que nos ha pasado un poco también con Nakamura y que al fin y al cabo va a acabar pasando con mucha más gente de NXT, porque al fin y al cabo son maneras distintas de ver el wrestling, la que tienen Triple H y William Regal y su equipo de NXT con la de Vince McMahon y el equipo del roster principal. Pero con Asuka yo también veo un filón dorado para trabajar durante mucho tiempo. La gente ya le conoce, hubo una gran reacción cuando apareció el vídeo en Raw, se escuchaba, ¿no?, el sonido de la gente. También es que el público de Las Vegas estaba muy on fire, pero yo considero que Asuka es una persona ya también reconocida y que es muy importante, que hay que saber cuidarla, llevarla, y espero que al fin y al cabo no le pongan a formar equipo con Alicia Fox y con Dana Brooke en los próximos Raws o cosas así, cosa que puedo temer incluso. Pero yo creo que más que Finn Balor, más que Samoa Joe, más que Nakamura, más que Bayley, más que todas las mujeres de NXT, Asuka es la persona que mejor ha representado a NXT. Y creo que Triple H eso se lo ha dicho a McMahon. Ha marcado un hito, pero ultra histórico, superando rachas de invicto como los que han tenido Demolition, como ha tenido Goldberg, CM Punk y muchísima más gente. Entonces, yo creo que eso es una buena manera para vender, como tú has dicho, y merchandising como una cara importante de la tipa que ha estado tanto tiempo en NXT y aún sigue invicta. Lo pueden hacer durante más años. Yo creo que la parte positiva es que el camino ya ha estado bien allanado de antes. Entonces, con Asuka yo creo que no la van a cagar tanto. Ojalá no me equivoque, porque también tengo muchas papeletas de equivocarme, pero yo creo que con Asuka todo va a funcionar bastante bien.
Ahora pasemos a hablar de SmackDown y el tema que la gente ya estaba pidiendo desde el inicio. ¿Por qué no hablan con esto? ¿Por qué no empiezan con esto? ¿No? Hay que ir en orden. El lunes viene antes del martes. Kevin Owens y Vince McMahon se encontraron en el ring de SmackDown. En el segmento final volvió Vince, salió ahí a hacer la promo. Todo alrededor del ataque de Kevin Owens a Shane McMahon, o más bien el ataque de Shane a Owens y el motivo por el que Shane se fue suspendido y todo. Y al final Vince dice como que suspendió a Shane no porque lo haya atacado, sino porque no terminó el trabajo. O sea, algo muy raro, ¿no? Ahora está permitido que los gerentes golpeen a los luchadores y si no lo hacen bien, pues Vince se enoja y lo suspende. Y el asunto es que terminó diciendo que habrá un combate entre Kevin Owens y Shane McMahon, como se iba ya suponiendo, en Hell in a Cell, en un Hell in a Cell match. Y Owens le pidió permiso para poder lastimar a Shane sin ninguna preocupación. Más bien, el modo en el que lo dijo, para hacer que luego se justificara lo que iba a hacer, es si le daba permiso para golpear o destruir a cualquier McMahon que lo provoque. Vince le dice que está bien. Y Kevin Owens procede a darle un cabezazo, a golpearlo, a terminar con un frog splash. Y es un momento bastante impactante, ¿no? Para el público, que bueno, está Vince ahí con 72 años. Recibiendo todo esto, sale Stephanie también muy preocupada, muy molesta con Owens. Y en general un gran segmento para mostrar a Owens en esta faceta que no se ha visto mucho de él. Al menos desde que llegó al roster principal se ha visto poco de el Owens tan agresivo. Lastimando así a Vince. Vince también aportando con esto de meterse en un segmento tan físico para poner over a alguien, en este caso Owens. Y hay mucho que comentar a partir de esto, de qué tan grande puede ser ahora Owens a partir de este segmento, porque después de haber visto lo poco prometedor que se veía la rivalidad de Owens y Shane con las promos y que finalmente Shane McMahon, con este segmento como que ha dado un vuelco hacia arriba y ahora la rivalidad luce muy interesante.
Sin duda, yo creo que hay que darse cuenta de que desde SummerSlam hasta aquí, el producto en televisión ha mejorado una barbaridad. Cada programa tenemos cosas impactantes, ya no tenemos tantos programas de relleno y especialmente lo estoy notando que este periodo de septiembre o los periodos en los que una marca no tiene pay-per-view se esfuerzan más para dar un gran producto y ahora SmackDown tenemos posiblemente el mejor ángulo que haya tenido desde quizás la historia en la que tuvimos a Randy Orton dentro de los Wyatts. O igual me remontaría hasta como algo superior y ya no sabría de qué hablar casi, de quizás si está él contra John Cena, porque esto de Kevin Owens es maravilloso. Creo que Kevin Owens es un luchador que ha sabido ganarse el apoyo de los fans por su calidad en ring, por su manera de hacer las promos, por su manera de conectar con la gente. Es un gran personaje realmente. Pero el problema que hubo, aun siendo uno de los 5 más importantes durante el año pasado y durante este año igual un poquito menos, pero también uno de los más relevantes en el roster, es que Kevin Owens tenía el personaje de Gil asustadizo, ¿no? Un poco como el reinado de Seth Rollins, de provocar descalificaciones, ser asustadizo, ir de frente, pero cuando se le plantan los problemas, dar la espalda. Y aquí hemos tenido un cambio drástico, pero muy drástico. Por primera vez en el main roster hemos tenido a Kevin Owens de NXT. Por primera vez hemos pasado de tener al gordito, gracioso, asustadizo, a Kevin Owens, el tipo que planta cara, el tipo sin miedo, un tipo heel, por primera vez. La verdad es que plantarle cara a Vince McMahon es posiblemente el mérito más importante que puede tener alguien, porque más que a Brock Lesnar, estás enfrentándote a tu jefe, algo que solo han hecho CM Punk y Stone Cold. O sea, muy poca gente ha hecho eso. Y también hay que darle mérito a McMahon por ofrecerse a, con 72 años, recibir un cabezazo y un frog splash de Kevin Owens. Ole ahí el señor Vince, el tipo que más ha dado por esta empresa en la historia. Y, Y es que fue magnífico. La verdad es que es un arco de historia que me encanta, que tiene ese realismo de que Kevin Owens no está contento, meter a un McMahon con otro. El toquecito de la promo de Owens por primera vez como heel de verdad, puro y duro, que no tiene miedo, que ya está cansado, me encantó. Yo creo que todos estamos con los ojos bien puestos en esta rivalidad, como lo más interesante ahora mismo en SmackDown. Y recordando el combate de Shane contra AJ Styles en el pasado WrestleMania, Shane está en un buen nivel de forma. Yo creo que el combate contra Kevin Owens, siendo añadido un Hell in a Cell, puede ser de lo mejor que tengamos en mucho tiempo. Estoy con la piel de gallina casi al hablar de esto.
La crítica que he escuchado y que he leído acerca de este segmento es con respecto al cabezazo y el sangrado de Vince. No lo que se decía, lo que comentaba Meltzer, ¿no? Del blade previo tal vez para abrirse la herida, lo cual va en contra de lo que le dicen los talentos que no pueden hacer. Y también el mismo cabezazo, ¿no? Había gente que decía que cómo puede alguien, además de la edad de Vince, prestarse para un cabezazo así, con el precedente de este mismo año, del cabezazo de Shibata y Okada, y lo mal que quedó Shibata y demás. Yo creo que eso está, digamos, un poco exagerado compararlo con ese cabezazo que fue totalmente distinto, el modo en el que lo recibieron. O sea, Shibata agarró a Okada de las orejas y no hubo movimiento ahí hacia atrás, sino que simplemente fue un golpe seco con la cabeza que fue horrible. En este caso no es tan en una situación tan peligrosa, creo yo. Y lo del Blade, pues no sé si será cierto esto, que haya sido el modo para asegurarse de que habría sangrado, pero no me parece un golpe, a pesar de que fue bastante fuerte, y eso sí que podemos decir que tal vez a Vince le pasó un poco, pero si él puede recibirlo y no salió mal, pues bueno, es lo que decidió hacer. Me parece un poco exagerado verlo por ese lado. No creo que haya sido tan peligroso. No me parece que lo fue tanto.
Es que aquí estamos dando por sentado muchas cosas y vivimos un poco de rumores. Yo también lo veo muy exagerado y no sé hasta qué punto es verdad todas estas cosas. Quizás no es cierto siquiera que fuera planeado la sangre. Siempre acabamos sabiendo cosas y no tengo ni siquiera seguro de si de verdad estaba intencionado. Le dijo, mira, tú dame un cabezazo, pero que sea un cabezazo de verdad, y luego pues no pasará nada, si sangro no. O quizás sí que hubo Blade, pero me sorprendería, puesto que es algo que están muy, muy en contra. Paso de comentar el tema de Shibata, porque es absurdo. La gente que lo compara, no mezcles a churras con merinas, la verdad, un poco absurdo. Y es que, no sé, yo creo que es un punto que fue perfecto que sangrara, fue darle más verosimilitud, darle más realismo, un punto más fuerte. Ver sangre en esta época es cosa rara en WWE, y esto fue muy, muy fuerte, un cierre de verdad auténtico para SmackDown Live, fue maravilloso. Igual se hizo el Blade, pues quizás, y por el bien de la historia, pues fue positivo, tampoco sangró a borbotones, entonces no sé hasta qué punto puede estar mal. Sí que es verdad que es un señor con nietos ya casi de mi edad, entonces, cosa que igual no está bien si lo hace Vince McMahon, pero es el jefe, no hay nada que no pueda hacer.
¿Qué más pasó en SmackDown? Los Usos perdieron el título ante el New Day, el título de parejas de SmackDown, en un muy buen combate, un street fight, muy bien llevado, mucha acción, falsos finales, el público metido, un gran combate para la nueva coronación del New Day.
La rivalidad entre New Day y los Usos ojalá sea infinita. Yo creo que tras mucho, mucho tiempo en el que los Usos han sido para muchos fans gente que se repetía mucho con una misma cronología en los combates, y para New Day pues un tanto de lo mismo por parte de los fans, esta rivalidad ha callado muchas bocas. New Day y los Usos han dado los mejores combates por parejas en el main roster, por lo menos desde que yo sigo wrestling. No voy a contar NXT porque ahí están The Revival, el hashtag DIY, y bueno, eso ya es otro mundo que desconoce el mundo de WWE. Pero es que lo que están haciendo los Usos y New Day es maravilloso. Qué capacidad de reinventarse, de traer cosas nuevas, de demostrar que tienen un nivel muy por encima, que son las dos mejores parejas de WWE en lustros, casi un par de décadas, como las más influyentes parejas, sin duda, de esta década, segurísimo, segurísimo. Están dando combates impactantes, nunca sabes quién va a ganar, porque aquí está justificado la patata caliente que están siendo los títulos, porque está muy igualada la rivalidad. Y si de ser ciertos los rumores que indican de un Hell in a Cell entre los dos, puede ser una auténtica batalla. Este Street Fight ha vuelto a subir un nivel más el escalón, aunque el combate de SummerSlam para mí es el mejor de los que han tenido, porque fue muy largo y sorpresivo para todos. Pero este combate también ha sido genial, otro título para New Day, que yo creo que nadie está en contra de eso. Desde que han vuelto en SmackDown están a un nivel inalcanzable por ninguna otra pareja que no sea New Day, que no sean los Usos, así que muy contento, como ves.
Se ha anunciado para la próxima semana el combate por el título de los Estados Unidos. AJ Styles contra Baron Corbin, que Corbin dijo que iba a aceptar el reto abierto que ahora tiene AJ, así que la próxima semana será su primer enfrentamiento. No creo que vaya a haber cambio de título, pero estamos en camino seguramente a que tengan un combate en el pay-per-view.
No sé si es culpa mía o de WWE, pero por cómo han llevado el personaje de Corbin, esto no me llama la atención en absoluto, pero en absoluto, cero. Yo soy muy fan de AJ Styles, pero ahora mismo ya no sé si es porque hay otros ángulos que me gustan más en SmackDown, ya sea la órbita por parejas, ya sea Kevin Owens, que esto no me acaba de llamar tanto la atención. No lo sé, es que Corbin ahora me parece algo pesado. Siempre me había gustado un poco, ¿no? Lo veía como un personaje que de cara al futuro iba a ser importante, pero después de lo que pasó en SummerSlam, después de lo del maletín, ahora Corbin es que le falta credibilidad para enfrentarse a AJ Styles. Yo lo siento mucho. Yo sigo viendo a AJ Styles como el tipo más importante de SmackDown, aún teniendo el título de los Estados Unidos. No es que estén bajando a AJ Styles en el escalón, sino elevando el título de USA. Entonces se va ahora a ver a Corbin, pues no le quieren dar de repente como de luchador flojo, y por eso tienes ahí la rivalidad con AJ Styles, pero no es algo que a mí me interese, la verdad.
Y ya que te tenemos aquí en el directo, Carlos, la pregunta es, ¿qué te pareció ver a Zack Ryder luego del combate yéndose molesto hacia backstage?
Tres palabras. Ya era hora, por fin. Años suplicando que hicieran algo que no sea juntarle con el mojón Rowley. ¡Oh, qué bien! Muy, muy contento. Desgraciadamente, ahora mismo SmackDown tiene mucha gente, tiene a muchísima gente haciendo muchas cosas, pero SmackDown, The Land of Opportunities, puede tener algo interesante, un cambio ágil y un cambio especialmente de personaje, le tiene que venir de perlas a Zack Ryder, que lleva siendo Zack Ryder desde 2012, sin ningún cambio de personaje, más allá de introducirle la pareja con Mojo. Tengo ganas de ver qué hacen con él, ya que con Ziggler ahora están haciendo estas promos tan interesantes que seguramente vayan a rivalidad con Bobby Roode, casi 100% seguro, pero saben reinventarlo. Ryder tiene capacidad de modularse también. Sabemos que es un tipo que la verdad es que tiene mucha conexión con los fans, y un cambio ágil puede que guste mucho si saben tratarlo desde el principio. Y espero que no se quede en un Aiden English o que no se quede en un The Ascension, y este turn sea algo importante para Ryder, y sobre todo, que no lo sea para Mojo.
También luego de este show, en Las Vegas, tuvimos la final del Mae Young Classic. Sé que no pudiste ver el torneo, Carlos, pero ¿pudiste ver la final?
Sí, he visto la final y uf.
Kairi Sane contra Shayna Baszler. Un combate que fue, según uno veía en el papel, ¿no? Y además conociendo el estilo de ambas y los tamaños y todo lo que ambas tenían para ofrecer, fue el combate básicamente que te esperabas, pero bastante bien llevado. El público, me imagino que no todo el mundo estaba enterado de todo el Mae Young Classic, pero supieron hacer un buen combate sólido, lógico, que hizo que la gente se metiera en la lucha y estuviera atento a lo que pasaba. Y finalmente terminaron aplaudiendo o animando a Kairi Sane para que se llevara la victoria, porque ese era el storyline, ¿no? O sea, el storytelling, mejor dicho. Shayna Baszler, la luchadora más grande, MMA, dominando, buscando sumisiones. Kairi aguantando, recuperándose, haciendo el comeback y finalmente aplicando el finisher para llevarse la victoria y convertirse en la primera ganadora del Mae Young Classic, que ahora al parecer sería un torneo anual. Lo cual no sé si sea tan bueno porque se te acaban las luchadoras cuando pasa el tiempo, pero bueno, veremos a dónde va eso. Por ahora, Kairi Sane gana este torneo y veremos cuál es el premio además del trofeo.
Por lo que se sabe, creo que va a ser la opción de enfrentarse a otra luchadora por el título de NXT, si no me equivoco, por lo que me ha parecido leer.
Sí, por ahí está, solo que no me metía los spoilers de NXT, pero parece que sí es el caso. Ah, por ahí van los tiros.
Sí, yo leí en Twitter que la opción ahora mismo es darle la opción a luchar por el título de NXT, pero la verdad es que tampoco he leído los spoilers de NXT, entonces no lo tengo claro. Pero, a ver, yo, como tú bien sabes, no he podido ver el torneo. He visto solo la final y... Igual es que es mi culpa. Y yo iba esperando ahí un Cruiserweight Classic y el nivel, por lo menos en la final, ha sido mucho más flojo. Un combate que sin mucha historia, de, bueno, va todo el rato siendo... muy superior Blazer porque es más grande, pero no sé, no me acababa de convencer el storytelling. El combate no fue para nada con grandes spots o movidas que sorprendieran y que dieran un bonito espectáculo para digna de una final. No sé cómo habrá sido el resto del torneo, pero por lo que he oído también ha sido un poco decepcionante para algunos. Depende de las expectativas quizás y la comparación odiosa que hay con ciertas luchadoras aquí y fuera de la empresa o el propio torneo del verano pasado, pero yo ahora mismo no estoy contento con la final que he visto hoy. No ha sido algo que me haya sorprendido, me esperaba quizás otro nivel, no lo tengo muy claro, pero sí que estoy contento por lo menos de que Kairi Sane haya ganado. La tipa es tremenda y le amo desde que le vi por primera vez en Stardom, básicamente, y estoy muy contenta porque es una luchadora que puede enfrentarse a cualquier tipo de wrestler, desde alguien como Asuka a alguien como Alexa Bliss, y eso me gusta mucho. Y que sea la primera ganadora, pues me alegro, porque es un rostro conocido, la gente de fuera... Es algo así distinto a lo que pasó con el Cruiserweight, ya que Zack Sabre Jr. y Kota Ibushi llegaron a semifinales, y todos nos quedamos a cuadros cuando la final fue TJ Perkins contra Grand Metalik. Y aquí no, aquí han ido a la fórmula fácil, ir a por Shayna contra Kairi. Y es positivo porque Kairi Sane es muy buena, primera ganadora, estoy contento. Ojalá vaya... Estoy contento, creo que he dicho estoy contenta. Ojalá que le vayan las cosas bien. Y bueno, respecto a que sea un torneo anual, ojalá no, porque si no, como tú dices, se les quedarán cortas las luchadoras. Y esto de Classic, que sea cada 5 años, cada 4, como en las Olimpiadas, y que, ajá, por ejemplo, el año que viene... el Road Warriors Classic y dentro de 2 años el Tommy Dreamer Classic, luego el Cruiserweight Classic y así todo el rato.
El Tommy Dreamer Classic será como un Tournament of Death, ¿no? De CCW que sale con los, los objetos por ahí. A ver, del Million Classic hay cosas que luego de ya sucedido el torneo hay para comentar. Primero el asunto de Shayna Baszler y las Four Horsewomen de las MMA, las amigas de Ronda Rousey, y la posible rivalidad con las Four Horsewomen de WWE, que eran Charlotte, Bayley, Sasha Banks y Becky Lynch. Hubo careos durante el torneo, hubo encuentros por ahí. Se estuvo vendiendo esta idea. Al parecer aún está como en espera porque no estaría bajo contrato todavía Shayna Baszler, pero sí están negociando con ella, me imagino que están muy interesados. La tuvieron en la final por algún motivo. Así que yo creo que es cuestión de tiempo, pero me gustaría ver a Shayna Baszler primero en el roster, en cualquiera de los rosters de femeninos de WWE, porque creo que puede aportar con un estilo distinto que tiene, siempre y cuando no le digan que tiene que luchar como a todas las demás, ¿no? Como suelen hacer con la gente que llega a WWE, que le dejen hacer su estilo, porque por eso puede destacar. Y más adelante, solo por el tema de hacer algo mediático y algo distinto, y meter a alguien como Ronda Rousey, que es tan conocida fuera del mundo de estrictamente MMA o WWE, sino que ya es una celebridad de más nombre, meterla ahí, hacer algo interesante con ella, podría estar bien. ¿Tú cómo ves esta posibilidad de ver este choque de las Four Horsewomen?
Es un choque interesante, al fin y al cabo, de manera mediática. McGregor contra Floyd Mayweather es un combate que ha visto gente de mi círculo de amigos y demás, solo porque era Mayweather y porque era McGregor, dice, no, este tipo que ya me suena de haberle visto en Tumblr. Y este tipo que también tiene una racha muy buena, según he escuchado hoy por primera vez y que ya soy experto en boxeo, van a luchar. Oh, voy a verlo. Pues de alguna manera esto es muy parecido. Como tú has dicho, Ronda Rousey es, por encima de las otras luchadoras, un rostro mediático conocido por todo el mundo, como... Es que ya es, sí, una persona famosa, ya casi está ajena solo de las artes marciales mixtas. Entonces este combate se vende muy bien como espectáculo. In ring, eso es otro asunto, porque yo por lo menos con Shayna Baszler estoy contento porque su estilo de grappling y de sumisión me ha gustado en la final, en el primer combate que la vi, que duró un minuto. Eso sí, también lo vi por la corta duración que había en un tweet. Y la verdad es que me gusta, se ve distinta a las demás, asusta, la tía asusta de verdad en sobre el ring y tiene un estilo sobresaliente.
Y tiene una presencia, ¿no? Pues tú la ves y tiene la estructura física de un atleta, ¿no? No de una modelo que sale ahí a hacer un par de spots.
Exactamente, te iba a decir, es una especie de Jeff Cobb o de Brock Lesnar. Le ves con actitud, con físico, con fuerza, con una tía que va con garra a luchar, no va sin florituras, ella va a morder, a matar dentro del ring. Y eso me gustó. Y quizás una actitud de a ver qué pesa más sobre el ring. Nosotras cuatro que tenemos la fuerza, la actitud y el desparpajo de luchadora de artes marciales mixtas, o vosotras que tenéis la técnica, a veces los vuelos, saber cómo llevar el estilo dentro de un ring sin tener que ir a patadas o puñetazos. Es una historia que se vende bien sobre el ring, es una historia que se vende bien en los medios, es una historia que en general me gusta para un momento dado, para un WrestleMania, sube por series o algo así, y me gusta. Yo ya hemos visto con Shayna Baszler que vale y que ojalá, como tú dices, la contraten porque es diferente al resto de luchadores del roster y eso está muy bien. Y por el lado de un combate posible entre equipos, pues para una vez pues puede estar curioso, y si luego resulta algo positivo y Ronda Rousey se anima a ser contratada, por ejemplo, pues también muy contento.
¿Cómo está el tema de contratos de esas luchadoras que han participado en el Mae Young Classic? Las que están contratadas, aparte de Kairi Sane, que ya lo sabíamos, hizo un gran anuncio y es motivo por el que ganó el torneo. Aparte de ellas, están bajo contrato Vanessa Bourne, Sida, Sarah Logan, Shaya Lee, Abby Leith, Dakota Kai, Kavita Devi, Bianca Belair, Sage Beckett, Lacey Evans, Tainara Conti, Reina González. Y las que no están bajo contrato, pero estarían en el interés de WWE para contratar eventualmente, son Piper Niven, que también avanzó bastante en el torneo, Santana Garrett, que se quedó en primera ronda, Toni Storm, Candice LeRae, que es la esposa de Johnny Gargano, que por eso también puede ayudar, digamos, a su personaje y que por eso quieran también contratarla, aparte de lo buena que es, no voy a negar tampoco ese aspecto, y Jessie Gabbert, que es Alpha Female, y obviamente también Shayna Baszler. Lo que me sorprende es no ver a Mercedes Martínez, que estuvo en las semifinales, que también me pareció muy buena, no solo en el ring, sino también como personaje.
¿Llegó tan lejos?
Sí, estuvo bastante bien. O sea, yo no lo vi fuera de lugar, ni que dejaron a alguien fuera que no debió estar. Creo que estuvo bien que estuviera Mercedes Martínez, pero no la veo en la lista de las luchadoras, así que me pareció llamativo. Espero que sea un error, que sí la quieran contratar. Pero ahí está. Así que veremos, ya con tanta gente bajo contrato y otras que están en proyecto, la división se puede nutrir bastante. Las tres divisiones, la de NXT, la de SmackDown y la de Raw.
Es que este torneo es maravilloso, ¿no? En cuanto a futuro. Porque aparte todas las que ya tienen contratadas y que a muchas hemos visto en NXT y pueden funcionar ahora que sube Asuka, supongo que Ember Moon, Iconic o Nikki Cross tampoco deben de permanecer mucho más tiempo dentro de NXT. Esta última dependerá más de Sanity, pero con Iconic yo las veo ya para subir a SmackDown, pero ya, además, me encantan esas dos. Pero gente que hemos visto como Bianca Belair, como... Es que ahora no recuerdo mucho los nombres, ¿no? Lacey Evans y ciertas luchadoras que habíamos visto por NXT que, como tú dices, ya están contratadas, pues muy bien. Y si además ya hemos visto cómo lucen en el Mae Young Classic, pues eso es positivo. Luego las que no están aún fichadas, obviamente es porque ya son luchadoras de renombre. Santana Garrett, una de las mejores in ring. Toni Storm, ahora mismo seguramente la mejor luchadora de todo el año, tanto en Stardom o en Progress como en otras empresas que a lo mejor no tiene tanto renombre, pero pues, al fin y al cabo es Toni Storm la mejor luchadora ahora mismo en todo el mundo. Luego tienes a Alpha Female, que también es un concepto de luchadora totalmente distinto al de el resto de todo el roster. Incluso con el tamaño que tiene puede hacer muchas, muchas cosas, y creo que Alpha Female también sería una contratación increíble. Y no, como tú has dicho, destacar que no estén en la lista de, tú dices, Mercedes Martínez. Yo no he visto el torneo, pero Mia Jim, Jade.
Claro, también. Tienes razón, tienes mucha razón. No me había puesto a pensar en eso, pero también, ¿no? Debería estar ahí entre las, al menos, consideradas para contratar. Me parece raro que no esté.
A mí me encanta Mia Jim. Ha sido de lo mejor que he descubierto gracias a Impact Wrestling. Y es que ojalá también la contraten. Con las luchadoras de NXT, pues, como que ya están contratadas, pues ojalá para NXT. Y yo qué sé, igual si contratan a Santana, Toni Storm, Candice LeRae, luchadoras ultra conocidas y con una carrera, en el caso de gente como Candice o como Santana Garrett, de más de 10 años, igual hasta llevarlas directamente al roster principal sería increíble. Muchos nombres, mucha calidad, muchas opciones, nutrirse de manera importante y muy una principal necesidad ahora mismo, refortalecer esas divisiones en las tres marcas, es perfecto. Ojalá contraten a todas las que han lucido bien en el torneo, que según he leído, muchas luchadoras han destacado, y ojalá fichen a todas las que puedan.
Sí, es ya depende de WWE, así que veremos a quiénes tendremos pronto en las divisiones femeninas de la empresa. Y ahora, que antes de que pasemos a otro tema, voy a hacer una llamada aquí importante en directo para ver si nos conectamos con alguien. A ver si contesta. Que nunca se sabe, puede no contestar.
Vamos a llamar a no sé, a Katie Sane.
Vamos a llamar a Katie Sane para que nos hable en español. ¡Aló!
¡Aló!
¡Oh! No. Ahí está el señor Walter Rosales, promotor de Aragua Professional Wrestling Club. Antes de pasar a lo importante, Walter, ¿la pizza con piña o sin piña?
Nunca la he probado con piña. Oh. Así que voy a tener que decir que sin piña porque no la he probado, pues. Pero estaba hablando con Gin ayer, de hecho, y me dijo que se molestó bastante por eso. Cuando dijeron de que era buena y demás, me dijo que era un crimen contra la naturaleza. Estuvimos hablando una hora sobre eso antes de iniciar el Lucha Libre de esta semana.
Pero dime,
que pueden escuchar ya.
Ah, claro, sí, no, es cierto, está en la página web, vayan a descargarlo. Pero tú estás en contra de la idea de probarla o no. Esa es la pregunta, porque uno puede no haberla probado, pero si tienes la convicción moral de no probarla nunca, es un problema.
No, estoy abierto, soy un tipo de mente abierta, puedo probar una pizza con piña, pero si no me gusta, no la volveré a probar jamás en mi vida.
Ajá. No eres un pureta tradicionalista como aquel Gin, ¿no? Que no quiere probar para nada. Ya veremos. Algún día le haremos probar. Bueno, Walter, coméntanos lo importante para el día de hoy.
No, primero, antes de que yo dé un anuncio ni nada, yo le quería preguntar a Carlos. Carlos, ¿qué tanto me extrañaste?
Extrañaba escucharte a medias debido a tu conexión a internet, porque creo que en mi vida te he escuchado más de un minuto y medio seguido. Pero
en el podcast me oyes bien. Ahí en eso no tienes excusa. Eso es que no escuchas puro Tony ni Lucha Libre.
Es que solo escucho cuando habla Jim, luego lo silencio, y si veo que me he pasado, pues retrocedo un poquito, gracias a que no lo escucho en directo, gracias a la suerte que tengo de que esté en YouTube o en mi móvil, pero un poquito sí que te echaba de menos, ¿para qué mentir?
Sí, me gusta. Dicho eso, sí, exactamente, quería primero agradecer a Alessandro que me está ofreciendo el espacio, y es anunciarles a todos los que nos escuchan desde Venezuela que por fin, el Aragua Professional Wrestling Club está de regreso, y este 14 de octubre de 2017 estaremos haciendo nuestro show Colisión desde el gimnasio Luis Beltrán Díaz en Maracay, estado de Aragua. La entrada es gratuita. Este es el evento que habíamos querido hacer antes, pero por la situación país, la situación logística, no habíamos podido realizar. Ya finalmente estamos reactivados.
Ajá.
Walter haciendo un Walter.
Sí, es lo que pasaba, ¿no? Yo decía, ¿y mi conexión será? No, está Walter en el directo. Vamos a ver si vuelve o no. Ajá. Pero, Walter, ya, continúa. Antes de que pase de nuevo.
Ajá, ahora sí. Que yo les quería decir, primero agradecerle a Alessandro que me está ofreciendo este espacio. Y el mensaje es para todos los que nos escuchan desde Venezuela. Porque por fin, regresa el Aragua Professional Wrestling Club. Estaremos realizando nuestro show Colisión este 14 de octubre de 2017 en el gimnasio Luis Beltrán Díaz en Maracay, Estado de Aragua. Estamos de regreso, este es el show que queríamos hacer antes, pero por situación país, situación logística, no lo hemos podido realizar. En el camino terminamos perdiendo a un querido profesor, el luchador Chiclayano Jr., y ya estamos queriendo pues homenajearlo en cierta manera. Y no voy a adelantar mucho, pero sí voy a decir que estamos queriendo que este no sea el único show que tengamos este año y que también podamos hacer algo homenaje a él, que tanto nos ha apoyado. Y simplemente la invitación de nuevo, 14 de octubre de 2017, colisión en el gimnasio Luis Beltrán Díaz en Maracay, Estado de Aragua, en la calle 5 de Julio, diagonal al Estadio Julio Bracho. Y la entrada es gratuita. Vamos a tratar de que este evento sea superior en cuanto a producción, en cuanto a organización, y sea el parteaguas entonces de lo que va a ser la nueva etapa de APWC y de la lucha libre venezolana en general.
Ahí está entonces, para quienes estén en Venezuela o puedan ir para esa fecha, para que asistan al show y estén apoyando a toda la gente que está trabajando en esa promoción. Y bueno, Walter, esperemos que todo vaya bien y estaremos hablando contigo para lo que venga ahora, ¿no? De No Mercy la próxima semana y seguiremos Lucha Libre, Puro Talk, y atentos a lo que tiene Walter en arrasdelona.com.
Claro que sí, también decirles, recordarles de nuevo, mejor dicho, que ya está disponible el programa de Lucha Libre dentro de una hora, creo, va a iniciar ya, no, una hora, sí, una hora le va a iniciar el show de aniversario 86 del Consejo Mundial de Lucha Libre, y dependiendo de la facilidad que tengamos Guini y yo para ver el show, vamos a hacerle una reedición aparte para Arras de Lona. Y esta semana también estará el programa de esta semana de Puro Talk. Así que nada, sigan enviando sus preguntas para ambos programas. No escuchen Inbox y hasta entonces un abrazo. Y gracias por tu atención. Cállate, Carlos. Por tu atención. Adiós a todos, excepto a ti, Carlos.
Oh.
Y se fue. Ahora sí se fue voluntariamente Walter, dejando aquel mensaje. Bien, continuemos con el programa. ¿Qué tenemos por aquí? NXT. El main event de esta semana fue la defensa del título británico, Pete Dunne contra Wolfgang, un combate que estuvo bien. Lo más destacado, como siempre, es lo over que está Pete Dunne y la idea que te da de que podrían aprovecharlo muchísimo en el roster principal o en alguna otra posición. Por ahora ahí está como campeón británico en NXT defendiendo el título. Y otra buena actuación suya.
Quiero destacar esto que tú estás comentando de que está muy over Pete Dunne. Pero mucho, pero muchísimo. Aparece en NXT Pete Dunne y es como si estuviera apareciendo The Undertaker. El público se cae, es alucinante la reacción que tiene Pete Dunne. Cosa que me hace preguntarme si quizás, puesto que estoy leyendo que Walter dijo que es el aniversario 86 que viene del futuro en el chat. Que lo que me hace pensar que quizás esta reacción que está ganando Pete Dunne gracias a buenos combates, buenas promos y buenos segmentos dentro de NXT, las podrían utilizar dentro de shows de Raw o SmackDown, puesto que, a ver, la parte negativa es que Pete Dunne sigue formando parte de otras empresas, pero si estuviera en Raw o en SmackDown, ya iríamos familiarizándonos con él, todo el mundo que no ve NXT, nos estaríamos ya acostumbrando a ese título, a ciertos luchadores como ya estamos acostumbrados en NXT, como son Wolfgang, como los Mustache Mountain. También sabemos que ha estado defendiendo contra gente como Billy Gunn, por ejemplo, pero yo creo que esto igual sería positivo viendo la reacción que ha tenido en NXT para un público pequeño, ir probándolo también en algún pay-per-view del roster principal o de Raw o en SmackDown, porque en NXT está funcionando bien y yo creo que ya que no hay planes de momento a largo plazo, ir teniendo bocaditos del título de UK en Raw o SmackDown podría influenciar mucho para un futuro.
Perdón que me distraigo un momento, te cuento lo que ha pasado aquí, pero sobre esto es cierto que quiero ver más de Pete Dunne en otra posición, tal vez en WWE, pero veremos en qué termina todo el proyecto del Reino Unido, que aún está bastante en duda todo lo que están planeando hacer por ahí. Y lo que pasó luego de este combate fue la aparición del stable, de Adam Cole, Kyle O'Reilly y Bobby Fish para atacar a Wolfgang. Y lo mejor fue cuando Tyler Bate parece que va a volver para salvar a Wolfgang, pero en realidad vuelve solo para llevarse su título, es genial.
¿Tyler Bate?
No, Tyler Bate, mejor dicho, Pete Dunne. Quienes aparecen luego son Tyler Bate y Trent Seven para salvar a Wolfgang. Y se van Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Y parece que por fin tendremos el debut en el ring de este stable contra precisamente los tres, Tyler Bate, Trent Seven y Wolfgang. Y también lo que nos hemos enterado es que ya tienen un nombre. No son solo Adam Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, sino que ahora se llaman Undisputed. Parecía que era The Undisputed Era, ¿no? Lo cual no tenía sentido, pero es solo la camiseta, porque parece que el nombre del stable es solo Undisputed. Así que debutarán pronto, al parecer, en NXT, por fin.
Un nombre más apropiado que The Ring of Honor Invasion no es. Pero la verdad es que sonaba feo para tenerlo en NXT.
Se unía Naya Martínez luego como manager, ¿no? Se unía Roderick Strong, luego Donovan Dyak y Leo Rush, ¿no? Y se armaba en grande.
Baja de nuevo NXT Samoa Joe, AJ Styles, vuelve CM Punk. Sobre el nombre, pues bueno, un Undisputed, pues se podrían haber llamado Redragon y no habría pasado nada, pero bueno, un nombre pues bonito y la camiseta está muy guay. Lo importante, el combate que se avecina entre Undisputed y British Strong Style. Esto significa ya dos cosas. Tener a British Strong Style a tiempo completo en NXT lo veo muy factible. Ojo que vienen spoilers de Progress por si alguien no se ha enterado y quiere esperar a que esté on demand. Ya sé que tú no lo sigues, Alessandro, así que voy a hacer los spoilers. Van ahora. Vale, va. Tyler Bate y Trent Seven han perdido los títulos por parejas contra CCK y Pete Dunne contra Travis Banks el título de Progress, cosa que desplaza casi seguro a irse de Progress para estar ya a tiempo completo en NXT. Vale, esto lleva a que este combate, que a priori a los más puretas les parecería mal, puesto que son unos luchadores que acaban de llegar y otros que están a tiempo parcial, quitándole tiempo a gente como Nobu y José, Andrade Almas o gente que lleva mucho tiempo en NXT, pues ahora tiene más cabida, puesto que es una gran presentación para gente que ya conocemos, y como el debut casi oficial de Tyler Bate, Trent Seven y Pete Dunne como British Strong Style dentro de NXT, es un combate casi dream match, ¿no? Un trío que probablemente... ¡Ojo! Otro spoiler. Los campeones del King of Trios de este año. Pero que también se ha enterado a todo el mundo, así que no pasa nada. Son posiblemente el trío más destacado ahora mismo con The Elite en todo el mundo y con New Day. Y luego, por otro lado, pues los recién llegados, que también súper destacados por ser Adam Cole y ser Redragon, pues los más destacados en Ring of Honor en los últimos años. Es casi un dream match. No sé si se llevará a cabo dentro de las grabaciones de NXT, cosa que dudo, puesto que es un combate más que digno para un takeover. Y la verdad es que luce muy bien esta rivalidad. Lo malo es, Pete Dunne es mega heel. Los otros que actúan como The Shield, Nexus, etcétera, también son heels. No sé, es lo que me falla un poco. Pero muchas ganas de este combate que se puede venir.
Me distraje porque me pasaron un artículo acerca del apoyo a la pizza con piña, ¿no? Y es un artículo un poco raro, así que no voy a hablar mucho sobre esto. Habla de un estudio universitario, habla también de Zeus, habla de lo celestial, ¿no? Y así que mejor no hablar de esto, pero sí, hay muchas opiniones al respecto. No voy a seguir con este tema porque nos quedamos aquí hasta mañana. Quiero ver ya en el ring a esta gente, como ya vas diciendo, y quiero ver a Adam Cole, sobre todo, haciendo promos y destacando un poco por lo mucho que sabemos que puede aportar, que lo haga lo más pronto posible. Pasando a NXT, hablemos de Global Force Wrestling. Te soy sincero, Carlos, hace mucho tiempo que no veo Impact. No sé si lo sigues tú. Las vacaciones me imagino que te han dejado. Has visto todo, pero me imagino que por las vacaciones también habrá sido difícil, ¿o no?
Claro, a ver, en agosto y en julio he leído solo lo que iba sucediendo, pero desde que estoy de nuevo con un ordenador y de nuevo con el wrestling, no me he perdido ni un segundo y... Oh. No puede ser. Está siendo mucho más interesante de lo que me esperaba, ¿eh?
Sí, yo he escuchado buenas cosas. Sé que hay una buena historia con Jimmy Cornette y Bobby Lashley, que está siendo muy interesante. Eli Drake ahora es campeón. Eso lo sé. Y por momentos me llama la atención. Digo, debería haber Impact tal vez, pero Luego la flojera, ¿no? Digo, ah, es hora y media, y ah, hace tiempo no veo Impact. Y no llego a ver el show. Así que cuéntame, ¿cómo va y por qué crees que me lo podrías recomendar?
Yo creo que se nota que la mano de Jeff Jarrett está haciendo causa debido a que las historias ya no son tan al azar o tan soberbias como eran antes de... No sé, eran un poco improvisadas, casi cuando comentábamos en Florida Vice. Ahora creo que todo tiene una estructura que lleva un camino más largo, los especiales de verdad lucen con combates importantes. Para empezar, creo que el reinado de Eli Drake está siendo genial. Genial porque es Eli Drake y es algo que pedíamos desde hace mucho, mucho tiempo. Y lo hace muy bien. Chris Adonis como manager resulta mejor que Tyrus. La verdad que es un cambio bastante positivo. Y ahora mismo me está gustando muchísimo el cómo están poniendo a Eli Drake. Ya no es alguien que tiene miedo. Ya está luchando contra gente importante. Un buen combate contra Matt Sydal. El Gauntlet. Por primera vez en la historia, un Gauntlet Alessandro que he disfrutado en Impact. Oh. Por primera vez. Y eso tiene en gran parte... que ver Johnny Impact, Johnny Mundo, John Hennigan, John Morrison, Johnny Nitro, como quieran llamarle. Muy bueno, es genial en Impact, me gusta un montón. La escena de las knockouts también se ve muchísimo, muchísimo mejor ahora mismo. Tenemos ahora también a Taya ahí, o sea, muy interesante. Ethan Carter como un campeón que está dando de verdad algo interesante al título Grand. Luego tenemos a Loki dentro de LAX, cosa que mola también un montón, tienen muchísima química, ya sabemos que por ejemplo Homicide y Loki llevan toda la vida luchando juntos, están luchando muy muy bien. La parte de NXT, va a decir, del X Division, muy, pero que muy interesante, gracias a que ha vuelto Petey Williams, ahora que Trevor Lee esta misma semana se ha coronado campeón, Gareth Conley está por ahí, creo que todo se ha revolucionado un montón, gente que hace tiempo que no veía... regresa, hay cosas preparadas para el futuro, rivalidades muy interesantes, el tema de Jim Cornette también me está gustando y yo que pensaba que eso iba a ser muy casposo. No sé, hacía tiempo que no estaba tan satisfecho, creo que todo lo que apunta para Bound for Glory es muy positivo.
Voy a engancharme para Bound for Glory, al menos veré un par de shows, espero, y Bound for Glory sí lo voy a ver, y se va a anunciar este lunes, ¿dónde será Bound for Glory? Se dice que podría ser en Canadá, lo más probable, se hablaba de Inglaterra y otros lugares. Pero parece que será en Canadá, aún no está dicho, pero lo que sí sabemos es que no será en la Impact Zone, por suerte.
Sí, por suerte, pero yo no tengo tan claro siempre si es suerte o desgracia, porque vamos a recordar el Bound for Glory en Japón, vamos a recordar que casi que... mira, tengo aquí la libretita en la que apuntaba antes las notas cuando revisábamos shows, y puse Bound for Glory 2014, un Impact en Japón, algo muy absurdo, muy malo, y ahora por lo menos no va a ser, si van a Canadá, un evento compartido con alguna otra empresa, porque es que además fue contra Wrestle One, es que fue muy absurdo. Yo tengo bastante fe en que no se lleve a cabo dentro de la Impact Zone, ya sea en Inglaterra, donde ahora mismo el wrestling está floreciendo de mejor manera, sería una gran opción. En Canadá, no sé, ¿Eli Drake es canadiense?
¿Eli Drake? No, no que yo sepa.
Ah, entonces no veo la razón específica por la que se deba hacer en Canadá. Creo que en Inglaterra igual tendría más sentido por cómo está ahora el wrestling allí. Sabemos que Progress va a realizar el próximo Super Strong hasta el 16 en Wembley, lugar donde ya estuvo Impact hace bastante tiempo y hubieron 8.000 personas. Y creo que tienen ahí un reto bonito de Progress. Y creo que sería bonito también que Impact intentara, ya que allí tiene su mercado más importante, junto a India, fuera de Estados Unidos, realizar allí el pay-per-view. A mí me parece lo más lógico, ideal, el ambiente es positivo y es la fecha perfecta ahora mismo para realizarlo en Inglaterra. Y es en Canadá, pues bueno, yo creo que habrá mucha gente que se animará a ir, puesto que es algo bastante único. Pero yo avanzo ya que si es en Inglaterra, no descarto que pueda ir.
¡Oh!
¡Oh!
Esta semana sucedió algo raro con Global Force, porque como que debutó su servicio de streaming, Global Force Wrestling Network, Pero luego no, no era un debut, era que se había colado porque estaban probando cosas y de pronto no lo bloquearon. Así que todo el mundo entró por un momento a Global Force Wrestling Network. Y por el momento no está disponible, pero parece que están preparando todo para que lo esté pronto. No sabemos aún exactamente cómo será el formato de la suscripción o cuánto será el costo. Se dice que sería gratuito, pero con anuncios. Y que habría acceso a los pay-per-views para comprarlos ahí mismo. Pero llama la atención un poco no tener acceso a la biblioteca de Global Force, a la biblioteca de TNA, ¿no? O sea, material de AJ Styles, de Sting, de Kurt Angle y demás. Tenerlo ahí a la mano. El precio habrá que ver si es gratuito finalmente o no. Sí, cuánto es el precio de la suscripción premium, si es que la hay. Pero al menos es una idea. No sé cuánta gente estaría interesada, pero algo es para ofrecer a la gente, ¿no?
Yo llegué un poco tarde a cuando lo habían abierto. Me comentó Alejandro por Twitter, Alejandro Jiménez, ya está disponible. Y yo, oh Dios mío, voy a ponerme ya. Y ya lo habían cerrado. Pero es una gran idea. O sea, la gente diría, ah, no voy a pagar $6, que es lo que se ve, $6, solo $6 por más de 10 años y de 13 de empresa en la que han pasado luchadores como AJ Styles, Samoa Joe, Kurt Angle, Sting, Christian, no sé, un montón, Bobby Roode, un montón de gente, Austin Aries, que ha estado destacando fuera de TNA, cuando además se comenta que va a estar disponible cosas de Noah, cosas de Crash, cosas de un montón de empresas. Si no me equivoco, TNA aún tiene los derechos de NWA, puede que aún los tenga para los pay-per-views y eso.
Ah, no, de los que tuvo tal vez junto a NWA al inicio, pero eso de la biblioteca tal cual tendría que asociarse, porque así nada más no los tiene, pero si se asocian podría funcionar. ¿Eso qué suena? ¿Qué suena afuera? Bueno, si se asocian con ellos podría funcionar. NWA tenía, recuerdo, no sé si lo tiene todavía, un servicio de NWA Classics, que también era como una network y no sé si lo tiene todavía activo, pero también era un servicio así. Así que ellos tienen su biblioteca aparte, pero si deciden unirse y hacer un esfuerzo conjunto, así como es Flow Slam, podría funcionar.
Exacto, sí. Es que si uno aumentara a $10, el servicio que nos estará ofreciendo por pay-per-views de Noah, si también los meten, de Global Force, de TNA, de NWA, de Crash, uf, es muchísimo, muchísimo material, muy clásico. Además, en NWA, si lo acaba comprando nuestro querido amigo, nuestro calvito favorito, Billy Corgan, sería increíble. Y yo estoy casi seguro de que me la pillaría, por lo menos durante un tiempo, para Bound for Glory y demás, porque tengo muchas cosas que ver, que me apetece muchísimo ver de TNA, de pay-per-views antiguos, sobre todo el principio, y que es muy difícil de acceder a ellos. Sale mucho más barato que los DVDs, que eso se lo dejo ya también a Alejandro Jiménez, ya que es el coleccionista clave. Y la verdad es que no se luce muy bien, es un proyecto al que le están poniendo mucha ilusión. Ya casi toda empresa importante tiene algún servicio on demand, y este sería muy importante por la cantidad de biblioteca que tiene. Sería como, ya que WWE está intentando comprarla, darle un revés, ya que sacan un servicio streaming además. No sé, creo que todos serían buenas noticias.
Estamos en los últimos 5 minutos, más o menos, del programa, ¿no? 5 minutos antes de hacer el cierre y eso. Hablemos de lo que podría ser el plan de WWE para hacer un combate de John Cena y Undertaker en Survivor Series. Está aún en rumores, obviamente. Undertaker se ha retirado, se supone, ¿no? Dejó la ropa en el ring, en WrestleMania, pero nunca se sabe con él. Y podría haber un combate entre ellos en Survivor Series. ¿Qué sería esto, no?
Vivimos en el no parar de no aceptar que Undertaker se ha retirado. Y a mí me ha costado muchísimo, pero muchísimo. Pero creo que estos rumores son rumores. Es que Undertaker se ha retirado no fue algo simbólico. El quitarse los guantes, el quitarse todo, salirse del personaje para besarse con su mujer, no fue algo lo voy a hacer porque ha sido mi último main event de WrestleMania. No, no, no. Es que apareció Jim Ross, fue el main event de WrestleMania, fue contra Reigns, fue el final. Se ha retirado. Me ha costado mucho darme cuenta de que no va a haber otro Undertaker. O sea, no va a haber otro momento de Undertaker. Y este combate, será contra Cena, porque, para pasarle el testigo, el legado, además en Survivor Series, que todo acabe donde empezó. No, a ver, Undertaker es el de la racha en WrestleMania. Undertaker es el de seguir con el mismo personaje durante años, el de no salirse nunca del personaje. Se salió en WrestleMania, en un momento especial. Yo, para los que tengan alguna ilusión con lo de Cena, que no tengan muchísimas. Es que no sea especialmente algo que piensen que vaya a suceder, porque lo descarto con un 90% de probabilidades de que no va a suceder. Undertaker se ha retirado. Y es algo que igual no quieren mencionar, pero que siguen mencionando, porque yo sigo oyendo a Roman Reigns decirlo cada semana. Pero yo la verdad es que no tengo esperanza en que eso suceda, y yo es que, lo he dicho, creo que me ha costado mucho, pero ya he asimilado que Undertaker se ha retirado.
Yo tampoco lo veo, es un rumor y creo que en eso se va a quedar. Y también el asunto es que yo leo la noticia y me pongo a pensar, ¿no? Undertaker contra John Cena, el combate que queríamos ver en el último WrestleMania, y sería muy, muy interesante, pero lo que me viene a la mente es Undertaker, pero Undertaker de hace unos años. Y cuando me pongo a pensar en el Undertaker del último WrestleMania, como que la idea no es tan atractiva ahora mismo, a menos que haya un cambio. Pero ya hay una edad de por medio, ya estuvo el retiro en WrestleMania. Tampoco veo tan probable que suceda, creo que es un rumor, como ya digo. Pero si termina sucediendo, pues habrá que ver cómo lo lleva, ¿no? Igual yo lo dudo, pero ahí está la posibilidad. ¿Quién sabe? Para Survivor Series en noviembre.
Es que además, ¿a quién le gustaría ahora? O sea, ¿qué razón de ser hay de que regrese Undertaker? Y Cena, que además ahora está con otras cosas. En WrestleMania habría sido el momento perfecto, pero como dices, ¿quién sabe? Igual acaba ocurriendo, pero lo dudo muchísimo.
Y ahora mismo, pues, vamos terminando el programa, porque no tenemos, ya hemos terminado con los temas aquí. A ver, déjame revisar la lista. Hemos hablado del Mae Young Classic, las rivalidades de las mujeres, NXT, SmackDown, Raw. Lucha Underground tuvo su show número 100. Yo no lo he visto. ¿Lo has visto tú, Carlos?
Con Lucha Underground me ha pasado lo mismo que a ti con Impact.
Oh. Es que estamos ya en la previa de la muerte de Lucha Underground, creo, lamentablemente. O sea, si bien es probable que, o sea, aún está la posibilidad de que no muera, lo que sí va a pasar es que va a llegar Última Lucha 3, va a suceder el show y se acaba el material grabado. O sea, para que haya una nueva temporada, no solo hay que esperar a que se grabe, sino que la producción y el paso del tiempo y los meses que va a llevar a armar todo el programa para que se emita en televisión. O sea, si Lucha Underground va a seguir existiendo, eso no quita que va a haber una gran ausencia de continuación del show luego de Última Lucha 3, que no está muy lejos.
Es que a mí ya me desconectó este parón de temporada absurdo. Que no, es que no sé por qué lo hicieron, la verdad, porque
para quemar tiempo era, para ver si se armaba la cuarta y iban a poder empezar a grabar un poco, para que no hubiera esto que digo del otro parón que habría entre tercera y cuarta. Pero ahora que no hay ni cuarta en mente, pues es mucho peor.
Claro, es que no se sabe nada y ya me parecía un poco, no sé, revesado todo lo que estaba sucediendo. Lo dejé de lado y sé que están ya armando rivalidades con Pentagón, con Puma, con Rey Misterio para el final de Última Lucha 3, que igual también es el final de Lucha Underground. Lo que empezó como una de las cosas más novedosas y que más nos han llamado la atención del wrestling en los últimos 10 años, 15 igual, pues se ha convertido en algo que ha perdido gracia, ha perdido lo novedoso, ha perdido toda la magia que tenía en sus inicios. Es una pena porque mezclaba muy bien el concepto del wrestling con serie de televisión, pero no sé qué habrán perdido, quizás, no lo sé, no se han conseguido ganar la fama que se merecían y ahora por lo menos el bajón de calidad se ha notado tanto que ya lo he dejado de seguir.
Y ahora con el fin de Lucha Underground posiblemente, habrá que ver cómo está el tema de contratos y dónde quedan luchadores que están comprometidos con ellos, ¿no? Porque hay mucho talento ahí, que de pronto si la temporada cuarta sigue en espera, y ellos están expectantes para que empiece a grabarse, y no pueden negociar con otras empresas, pues hay un problema, ¿no? Porque hay talentos como Cage, como, bueno, Prince Puma ya está fuera, se sabe. gente que está ahí comprometida con Lucha Underground y que podría estar en otros lugares y por el programa no podría hacerlo todavía. Habrá que ver dónde queda esa gente, ¿no? De Mac, ¿no? Alguien que tiene mucho potencial, me gustaría verlo en algún otro lado. Matanza Cueto, ¿no? O sea,
Jeff Cobb,
sí. Será cuestión de sí. Tiempo, ver dónde queda esa gente, ver qué hacen con ellos. El Worldwide Underground va a ser una lástima no verlos más porque exacto. Son muy graciosos. Así que simplemente habrá que ver qué pasa con Lucha Underground y qué pasa con sus talentos, ¿no? Darío Cueto ya no tendría nada que hacer en el wrestling, ¿no? Porque solo para esto lo contrataron.
Oh, pues ojalá Darío Cueto sí que se fuera como figura de autoridad a Global Force, por ejemplo. Global Force se nota que está a la espera de esto de Lucha Underground, puesto que hay muchos talentos que quiere, que están también vinculados a The Crash, como son Jack Evans, como Johnny Impact, Taya, y hay muchos luchadores que yo creo que tendrían la cuna en Global Force, pero también hay muchos otros que se han dado a conocer un poco gracias a Lucha Underground, Phoenix, Pentagón, Killshot, Brian Cage, muchos han sido reconocidos gracias a la empresa americana de serie. Entonces yo estoy casi seguro de que si no se concreta la cuarta temporada, gente como Cage, gente como Jack Evans, PJ Black, se van a acabar yendo a empresas como Ring of Honor, alguno a New Japan, a WWE, NXT, Global Force, quién sabe. Pero yo creo que van a ser muy pocos los que se van a quedar dentro de la empresa, si no ninguno, puesto que son luchadores importantes, que creo que ahora mismo están todos cotizados, los que más y los que menos. A ver, igual Paul London no es ahora mismo un free agent, pero de los más importantes, pero yo qué sé, igual Marty de Moz Martínez le ha gustado a la gente y lo empiezan a fichar, o quién sabe, ojalá despidan a Sexy Star y no la recojan en ningún lado. Pero no sé, yo creo que el roster es muy bueno, y si se separa Lucha Underground o no se lleva a cabo la cuarta temporada, será muy interesante cómo se reparte esta gente, Jeff Cobb, cómo se reparte el propio Rey Misterio, Puma y un montón de gente que, no sé, muy interesante dónde quedaría todo ese roster.
Ahora sí, vamos cerrando el programa, luego de haber comentado tantas cosas el día de hoy, con la grata compañía de Carlos luego de un tiempo, y estaremos con él hablando próximamente de otras cosas. Él estará en Inbox, como siempre, todos los miércoles con Capu. Y estaremos para Bound for Glory, me imagino, tal vez algún show nostálgico por el medio. Así que atentos a todo lo que traiga rasdelona.com y a ver cuándo nos vemos otra vez, Carlos.
Yo espero que muy pronto. Ya sabéis que podéis hacernos llegar por nuestro Patreon que yo comente algún show de WWE de estos de que son realmente malos. Si me queréis verme sufrir y queréis que Alessandro me acompañe, por supuesto, como siempre, mano a mano, que ya echaba de menos esa vocecita terciopelada de Alessandro, pues si no, nos vemos en un otro especial, pues en los directos también, y además Bound for Glory, quién sabe, también estamos todos los miércoles en Inbox, Capu y yo. Y además, puede que traigamos pronto cosas muy interesantes y alguna novedad que otra. Y hasta más ver.
Ya saben que ya está disponible el último programa de Lucha Libre. Van a ver si comentan el show aniversario del Consejo Mundial. También Inbox los miércoles. Dejen sus preguntas en arrasdelona.com. Atentos al próximo directo. Gracias por escucharnos esta semana. A la gente que estuvo aquí en el chat con nosotros. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.